Escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Y con Luis Bermúdez en la parte técnica y Rafa Maínez en la producción. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias, y esta noche desde las 8 en Marcador tenemos tarde-noche de fútbol de selecciones. Juega la nuestra, juega el equipo de todos, juega España en Stuttgart frente a Alemania a las 9 menos cuarto, desde las 8, insisto, en el marcador de la radio. En Radio Marca no te puedes perder el estreno de esta selección de Luis Enrique en la Liga de las Naciones, esta nueva edición de la UEFA Nations League, y el reestreno, redebut de Luis Enrique al mismo tiempo en el banquillo de España. Vuelve a ese banquillo el asturiano 17 meses después. Pero es que tampoco nos podemos perder cómo está el caso Messi, porque el bombazo de última hora es que Jorge Messi ha confirmado por primera vez que Leo podría quedarse en el Barça. Fijaos la diferencia. El sonido es, y les felicito, de los compañeros de Mediaset, porque los compañeros de Deportes 4 fueron quien cazaron al padre de Leo Messi ayer y hoy. Y le sacaron ayer, David Ibáñez, estas primeras declaraciones.
Jorge, buenas. ¿Se va a ir Leo del Barça o qué?
Sí.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Difícil.
¿Difícil para quedarse?
Sí.
¿Y el Manchester City es una buena opción?
No sé. No hay nada todavía.
No, hablasteis con Pep, dijo que quizás era mejor que quedaseis en el Barça.
No hablé con Pep.
¿No hablasteis con Pep?
No, con nadie.
¿Y cómo ves el futuro en el Barça?
Difícil.
Gracias.
Difícil. Del difícil a saber, después de esa primera reunión entre el Barça y el padre de Leo, que Bartomeu les dejó claro a los Messi que el argentino no podría salir ahora mismo gratis de la entidad blaugrana. Ahora, tal y como ha informado Deportes 4 hace un ratito, Jorge Messi, padre y agente del jugador, ha confirmado por primera vez que están estudiando la posibilidad de que Messi siga en el Barça. Es más un vídeo para ver que un sonido para escuchar, pero extractamos el sonido de ese vídeo en el que se ve al padre de Leo Messi, a Jorge Messi, pues con otro tono, menos convencido del difícil de ayer.
¿Estáis estudiando la posibilidad de que Messi se quede y vaya el año que viene libre?
Sí.
¿Qué tal la reunión con Bartomeu?
Muy bien, se sobreentiende, ¿no? Ellos, compañeros de Deportes 4, han subtitulado que dice muy bien. Vamos a ver, porque en Argentina, ayer, por ejemplo, había medios que afirmaban literalmente que hay un 90% de chances, de posibilidades, de que Messi siga en Barcelona, que hoy es la reunión y la decisión definitiva. El mundo al revés, de un burofax frío, donde Messi prácticamente se está despidiendo, aunque lo que pedía en ese burofax era que resolviesen su contrato, no lo daba por resuelto, a una posición enconada, y el Barça hace bien defendiendo sus intereses, y por tanto una posibilidad de que Messi se quede y el año que viene libre, pues se vaya donde quiera, libre, sin tener que pagar esa cláusula de 700 millones por la que no quedaría ahora mismo, por esa cláusula 24 de su contrato, librado. El Barça tiene sus abogados, la Liga también, y la Liga, cuando le da la razón al Barça, es por algo, ¿eh? A la 1 y 3, 12 y 3 en Canarias. De esto podéis opinar. Quiero que opinéis. Es más, me gustaría que fuerais participativos, pero también de España, de la selección que esta noche se va a enfrentar a Alemania, viendo cómo el Bayern, el Leipzig, se han comportado, sobre todo el Bayern, ¿no? Con ese 2-8 al Barcelona y ganando la final ante el PSG, ese 2-8 que tanta pupa le hizo a Leo Messi, viendo cómo está el fútbol alemán, pues tememos que nos pasen por encima. ¿Cuál aviones esta noche en Stuttgart? Pero hay que confiar en el equipo de todos, con muchas caras nuevas, pero con mucha calidad. A ver si no es tan fiero como lo pintan, el ogro alemán. 628-26-90-92, opinar, hacer radio deportiva con servidor. 628-26-90-92, y luego opinarán los profesionales, a eso de las 2 y 5. Hoy les toca... les toca subirse al estrado a estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con Rubén Uría, José Miguel Muñoz y José Luis Pizarro.
Antes antes de que opinen ellos, te pido que lo hagas tú, con notas de audio en el 628-2690-92. Notas de voz al grupo WhatsApp de marca 628-2690-92. Y antes de que jueguen los mayores, esta noche a las 9 menos cuarto, en Stuttgart, es Alemania-España, en la Liga de la Nación, en nuestro estreno y el redebut de Luis Enrique 17 meses después en el banquillo del equipo de todos, jugarán los pequeños, jugarán a las 7 menos cuarto. En Macedonia, Macedonia del Norte sub-21, España sub-21, partido además importante para los de Luis de la Fuente, porque es encuentro clasificatorio para la Eurocopa de la categoría de el año que viene, de 2021. Pablo Egea es el hombre que sigue a nuestros niños de la selección absoluta. Ahora mismo pues hay jugadores que han estado hace dos días con el equipo B, con la selección de Luis de la Fuente, así que Pablo Egea conoce bien a los que están ahora en el A y a los que siguen en el B. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Compañero de marca. Hay unas ausencias significativas, ¿no? Porque algunos futbolistas, Ansu Fati, Eric García y compañía, ya han dado el salto a la absoluta.
Sí, así es. Ansu Fati, Eric García y Ferran eran las novedades en esta lista de Luis Enrique y Óscar Rodríguez, por cierto, el jugador jugador del Sevilla, exjugador del Leganés, uh-huh. y Dani Olmo, que ya había tocado la selección absoluta con Robert Moreno. Todos ellos en edad para haber estado hoy en Macedonia, haber sido llamados por Luis de la Fuente, pero que ya han dado ese salto y son la demostración personificada prácticamente de que en el fútbol español tenemos una buena cantera, tenemos muy buenos jugadores, que se está trabajando muy bien y que al final pues en la federación es un poco como un club, ¿no? La sub-21 es el filial del primer equipo, por así decirlo, y con el trabajo y la evolución se van viendo los frutos, y ojalá que estos cinco chicos puedan jugar hoy contra Alemania y tengan una buena actuación.
Sí, y que debute alguno de ellos, todos no creo, pero porque Alemania, mucho Alemania, son partidos importantes, son oficiales de la UEFA Nations League, pero si no, el domingo en Valdebebas ante Ucrania, que es un rival un poquito más inferior, en Valdebebas, ya digo, en ese España-Ucrania del domingo, pues podrían acabar debutando los que no lo hagan hoy. Por ejemplo, Ansu Fati, del que ayer habló Luis de la Fuente, marcador en Radio Marca, así, el seleccionador nacional sub-21.
Un chico con 17, 18, 19 años, pues precisamente de lo que carece es de eso, de madurez, porque es, pues bueno, la adquirirá con el tiempo. Entonces hay que ser prudente. Yo creo que es un jugador que tiene capacidad y talento para ser un jugador importante en el fútbol español, por supuesto en su club, en el Barça, en el Fútbol Club Barcelona. Ya lo de ser titular o no, yo creo que lo importante es que verdaderamente él crezca, se sienta importante, pero que a la vez sepa que esto es una carrera muy larga y que verdaderamente no se trata solo de llegar, sino que hay que mantenerse.
Y seguramente me da a mí que Ansu Fati ha llegado para mantenerse, porque con Koeman va a tener bastante más protagonismo, ¿no? Al menos es lo que le pide el club, que los Ricky Puig, Ansu Fati y compañía, pues no tengan apariciones fugaces en el primer equipo azulgrana, sino que sean, pues, incluso no sé si titulares, pero vamos, mucho más protagonismo que han tenido de forma pretérita, ¿no?
Sí, así es. La verdad es que viendo cómo está el Barcelona ahora, con que Messi se va, Messi se queda, que Luis Suárez en teoría va a salir, también ha salido ya Rakitic, va a salir en teoría Arturo Vidal, está en una situación un poco complicada, pues en teoría el Barcelona, bueno, se tiene que rehacer a través de su cantera, ¿no? Que es lo que tantas alegrías le ha dado a lo largo de la historia, y sin lugar a dudas, quizá ahora el pilar de la Masía es Ansu Fati, que ya se ha visto durante este año que ha tenido minutos, y que si todo sigue igual, si no llegan los grandes fichajes, y que si al final salen las estrellas como puede ser Messi o como los que hemos mencionado, pues entonces sea Ansu Fati un poco conjunto a Griezmann, que es el gran fichaje del año pasado, los que lleven el peso del equipo. Ansu Fati ha demostrado en el campo cuando se han dado minutos que parece que está preparado, como bien decía Luis, obviamente tiene que crecer mucho porque para eso tiene 17, 18 años, pero también ha demostrado que no le pesan las piernas cuando sale al Camp Nou, que le gusta este tipo de situaciones y que se siente cómodo, cosa que no muchos jugadores de su edad, la verdad es que podrían soportar esa situación y esa experiencia, esa presión, por así decirlo.
A Ansu Fati ya le queda la sub-21 atrás, es portada hoy seguro en el equipo de Luis de la Fuente en Macedonia, pues ver a Ricky Puig y a Pedri, ¿no? Estrenándose con el equipo B, con la rojita, ¿no?
Sí, así es. Primera convocatoria de los dos. Bueno, Pedri sigue hasta en la sub-17, fue el último mundial de hecho sub-17, pero al final, pues entre los 5 jugadores que mencionábamos que estaban en la absoluta, las 4 últimas lesiones, enfermedades que han tenido varios jugadores de la selección sub-21 y que no han podido estar. Luis de la Fuente ha tenido que seguir buscando por la cantera de la selección y bueno, pues finalmente, por ejemplo, han aparecido Pedri y Riqui Puig. Riqui Puig ya ha tenido muchos minutos en el Barça últimamente, en el tramo final de la temporada. En Barcelona tiene muchas expectativas puestas en él. Él, la verdad, es que ha tenido muy buenos minutos de juego y Pedri, pues está ese fichaje que ha hecho el Barcelona, que quizá no se hable tanto de él, quizá ha sido un poco sin dar mucho bombo, ¿no?
Pero que ha maravillado esta temporada en Las Palmas.
Efectivamente, Las Palmas, con solo 17 años, ha sido el mejor, o si no de los mejores, en un equipo con una presión como Las Palmas, que cuando le ves jugar tiene un desparpajo increíble, que no le pesa nada la presión, que le da igual jugar en el Camp Nou que en el Estadio Gran Canaria, que en el patio de su casa, y que ya parece ser que todo apunta que puede, aunque tiene muchas ofertas de, por ejemplo, el Bayern de Múnich, tiene varias de Alemania, para salir cedido parece ser que se va a quedar en la primera plantilla del Barcelona y que en cuanto le den la oportunidad yo estoy seguro que la va a aprovechar. Y hoy, con la sub-21, pues un buen partido, por ejemplo, le daría ese trampolín para que todos los aficionados del Barça le conociesen mejor.
En lo que va a ser un día de estreno de la sub-21, que regresa a la competición con 11 caras nuevas, con esas novedades de Riqui Puig y de Pedri, y que está liderando su grupo, el grupo 6, camino de la Eurocopa 2021 con brillantez. Somos líderes con 13 puntos en solitario. Israel es segunda con 8 puntos. Una victoria hoy en Macedonia del Norte prácticamente nos da el pase, la clasificación, ¿no?
Sí, porque efectivamente ayer también perdió de forma inesperada Israel contra Islas Feroe, que Israel es el segundo del grupo, que de hecho España suma todo victorias excepto el empate en Israel, y aunque no es de forma matemática, no se conseguiría de forma matemática la clasificación para esa Eurocopa que bien mencionas, lo cierto es que daría un golpe muy encima de la mesa, muy importante, porque bueno, luego quedaría jugar dos partidos contra Islas Feroe y otro en casa contra Israel, que muy mal se tendría que dar para no sacar los puntos, por lo cual sería muy bueno ganar hoy, porque además así Luis de la Fuente tendría ese colchón importante para seguir probando nuevos jugadores y para seguir subiendo a jugadores de la selección sub-19, por ejemplo, que hay que recordar que es campeona de Europa, así que sería importante para seguir viendo crecer a esta cantera española que, la verdad es que últimamente nos está dando muy buenos resultados y muchísimas alegrías.
Desde las 7:45 estaremos pendientes de ese Macedonia del Norte, España, en categoría sub-21, porque repetimos, una victoria de los de Luis de la Fuente prácticamente nos daría el pase a la Eurocopa de la categoría del próximo verano. Un 2x1 con Pablo Egea, como ayer, porque también firmas hoy la información del Atlético Madrid en Marca, y hoy es día importante porque vuelven los mismos de momento, pero hoy vuelve al trabajo el Atlético Madrid, la plantilla rojiblanca, sometiéndose para empezar a los test PCR, ¿no?
Sí, así es, hoy durante la mañana, de hecho, bueno, ya más o menos habrán pasado todos. Vuelve la plantilla del Atlético de Madrid a las instalaciones del Cerro del Espino. De momento hoy, como bien dices, solo pruebas PCR de forma individualizada, sin contacto entre ellos. Y ya mañana, si todo sale bien, sale negativo, como todos esperamos, ya comenzará el trabajo con los jugadores que no están concentrados con sus selecciones. De momento, en el Atlético de Madrid, la única cara nueva respecto a la pasada temporada es la del portero Ivo Gerbic, el joven portero croata que ahora mismo está concentrado con su selección, con Croacia, que van a jugar la Liga de las Naciones contra Portugal primero y contra Francia después. Por lo tanto, ninguna cara nueva. La única ausencia es la de Adán, que se ha ido al Sporting de Portugal, y entonces el Cholo Simeone tendrá que recurrir a jugadores del filial para rellenar un poco la convocatoria, y a partir de mañana ya trabajar con el profe Ortega. Recordar que este lunes, creo que es 7 de septiembre, si mi memoria no me falla, se irán a realizar la ya tradicional concentración de pretemporada del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael, que este año será más corta de lo normal por las circunstancias que tenemos. Y bueno, tiene por delante pues más o menos unos 20 días profe Ortega con Cholo Simeone y el resto del cuerpo técnico para poner a punto a un Atlético de Madrid que hay que recordar que no empezará la liga junto al resto de equipos, sino que se unirá esa jornada 3 contra el Granada, que visitará el Wanda Metropolitano.
Bueno, habrá acabado la temporada más tarde, ¿no? Con su participación en la Champions, en Lisboa, con esa derrota inesperada, seguramente, ¿no? Ante el Leipzig. Pero bueno, es lo que hay. Esperemos que sea todo negativo. Sí, hay que decirlo así, porque hablamos de test PCR, ¿no? Que salgan todos negativos y que a partir de mañana ya pues a empezar a trabajar preparando una nueva temporada. De momento, sin apenas caras nuevas, salvo Grivix, el portero fichado en lugar de Adán. Gracias, Pablo.
Muy bien, un placer, Rafa. Chao.
1 y 15, 12 y 15 en Canarias. Publicidad, y vamos a hablar también de Segunda B, ¿no? Y con alguien que tiene un caché importante, con una experiencia en Primera División, en un club como el Real Madrid. A vuelta de estos consejos comerciales, los mejores, en Directo Marca, en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Este verano seguimos a diario todas las mañanas contándote toda la actualidad del deporte. De 8 a 12 de la mañana te acompañamos en el verano más deportivo de la historia. Este año no tenemos amistosos, tenemos partidazos y los analizaremos cada mañana en A Diario en Radio Marca con Raúl Varela, David Sánchez y toda la tribu.
Marca. Hola, tío. Oye, sorry, te tengo que decir una cosa de la que me enteró.
Dime.
Que ya no eres joven.
Hombre, estoy un poco cascado, pero tengo 23.
Ya, pero ¿fuiste a la mani del 8M?
Pues claro.
¿Seguro?
Pero si fui contigo, idiota.
Nah, seguro que no eras tú. ¿No te has enterado de que los jóvenes no nos comprometemos con las movidas?
Bueno, pues yo fui.
Pues lo que te decía, entonces lo que no eres, es joven. Entra en TheRealYoung.com y descubre cómo romper todos los falsos estereotipos que se han creado sobre ti. FAD 900-16-15-15.
Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Mis papis dicen que me merezco un aplauso, pero yo no lo quiero para mí. Lo pido para todos mis amigos de quimio. Un aplauso para Leisa, para Six, para mi amigo Diego y por todos los niños del mundo.
Súmate al aplauso más importante de sus vidas. Juega terapia.
La quimio jugando se pasa volando.
Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
Y con vosotros, que es lo más importante. Si no, no tendría sentido estar aquí sentado delante de este micrófono rojo. Desde hace ya más de 20 años. 628 26 90 92. Notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca. 628 26 90 92. Nueva tanda de mensajes en el grupo donde tú nos dejas tu opinión. Como han hecho, por ejemplo, estos otros oyentes.
Hola, Radio Marca. Yo, si fuera el Barcelona, le diría a Messi que me trajera una oferta de 100 o 150 millones y le ponía un lacito y lo vendía. Porque ya con los años que tiene y viendo que no aparece en los momentos importantes, yo me lo quitaba de encima. Venga, un saludo a UPA Athletic.
Resultado para hoy: Alemania 4, España 1.
Buenos días, Radio Marca, de aquí de Sevilla, Diego. A ver, Messi, no renueves. Juégate la última ficha. Apuesta todo. Júgatela, te quedas. Se te hace un partido final de temporada, un homenaje. Ya si Dios quiere, con gente, con las tribunas llenas. Agradeciéndote todo lo dado en todo este tiempo al Barcelona. Hasta ahora. I'm a sucker for you.
I'm a sucker for you. sirve seguir enviando notas de audio al grupo WhatsApp de Radio Marca, el 628-26-90-92. Veo que los ánimos están bajos con la selección española, que nos intimida bastante Alemania, así a priori, ¿no? Vamos a confiar un poquito, hombre, que tienen su vergüenza torera los internacionales españoles y lo van a hacer lo mejor posible. ¿Por qué no vamos a ganar? Se me ha ido, ¿no? ¿Imposible? No, es posible, claro que es posible. 628-26-90-92. Ahora estoy en Valencia, pero antes, la reflexión que escuchábamos en portada de este Directo Marca, la reflexión de Gareth Bale, que juega hoy ante Finlandia en la Liga B de la Liga de las Naciones, vuelve a jugar, lo hace con su selección, dos meses después de estar eso, pues, en el banquillo, y ha disparado en Sky, ha disparado. El Madrid me pone las cosas muy difíciles, ha disparado a su club desde la concentración con Gales.
Si me preguntas por el futuro, te digo que esa es una pregunta para mi club, para el Real Madrid. Yo intenté irme el año pasado y el club lo bloqueó todo. Lo pone muy difícil, para ser honestos. Yo lo que quiero es jugar al fútbol. Estoy en un gran momento de forma y tan solo tengo 31 años.
What can I say? I want to play football. I'm still motivated to play football.
Quiero que opinéis también de este asunto, ¿eh?, de Gareth Bale en el 628-26-90-92. Notas de audio al 628-26-90-92. ¿Cómo podéis opinar también, si nos escucháis desde Valencia, de esa amenaza, barra, de ese aviso que le manda Joan Ribó, el alcalde de la ciudad de Valencia, al Valencia? Luco Cortés, Radio Marca Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes a todos.
A cuenta del estadio, ¿no?
Sí, a ver, ya lo comentamos en el día de ayer y lo venimos comentando durante todo el verano. Para la viabilidad económica del Valencia es clave vender las viejas parcelas de Mestalla y acabar el nuevo estadio. Sí que es cierto que se llegó a un acuerdo. El Valencia ha hecho cosas mal, eso hay que decirlo, pero también Rafa ha tenido muy más suerte con todo. Cuando pues llevó a cabo el proyecto del nuevo estadio, pues llegó toda la crisis de las inmobiliarias, de la construcción, etcétera, etcétera, y obviamente las parcelas del viejo Mestalla pues cayeron en picado en lo que se refiere a su precio. Y luego, cuando ya habían pactado con una cooperativa la venta de las viejas parcelas de Mestalla para que ellas mismas también construyeran los nuevos edificios, llega el COVID-19 y todo el proyecto se estanca y se para, quedando en nada. Vale, bien, eso no es culpa del Ayuntamiento de Valencia, que opina eso, eso no es culpa de la ciudad de Valencia, y Joan Ribó, que ha negociado ya varias veces con el Valencia, que ya ha negociado varias veces ese ATE, pues ya les ha dicho, también con la presión de los vecinos de Valencia, que quieren que ese estadio inacabado se acabe ya, pues ya les ha dicho que esto no puede seguir así, que tienen que cumplir los plazos y que para la fecha negociada tiene que estar el estadio terminado. Tiene una reunión dentro de pocos días, lo contamos ya en el día de ayer, Rafa, en este mismo tiempo, que el Valencia estaba esperando a que se arreglara toda la entrada a los colegios, pues se gestionara todo bien con el COVID, para reunirse con el Ayuntamiento de Valencia. Y con la reunión que comentamos en el día de ayer, Joan Ribó ha puesto hoy un tuit en su cuenta particular, que viene a decir: la dirección del Valencia, lo leo en castellano, la dirección del Valencia me ha pedido una reunión y en ella le trasladaré que hay que cumplir los términos pactados. Esto no se puede prolongar más. Hemos sido muy generosos con el Valencia, pero el tiempo se acaba. Esto es lo que ha puesto de forma oficial el alcalde de Valencia. ¿Formas para acabar el estadio? No soy economista, Rafa, pero pocas hay. A no ser que aparezca ahora mismo un comprador de las viejas parcelas de Mestalla que dé el dinero que el Valencia pierde, que el Valencia pide, perdón, que está en torno a los 120 millones de euros. Sí que hay gente que ha querido comprar las viejas parcelas, pero ha dado un precio menor, unos 90, 80 millones de euros, pero el Valencia no las quiere vender por ese precio, y que se pueda acabar el nuevo estadio. Situación muy complicada, Rafa, complicadísima, y esto, ojo, es más importante que la venta de Parejo, que la venta de Coquelán, que la venta de Rodrigo, que el Valencia gane, pierda o empate. Esto es el futuro del Valencia, la viabilidad económica del Valencia.
Sí, en su momento Peter Lim, con esos 200 millones de euros, garantizó la viabilidad del Valencia, pero llegó con la promesa también de acabar el estadio. Y ahí sigue la promesa sin cumplir.
No firmada, ¿eh, Rafa?
Ya.
No firmada.
Ya, ah, ese vale. Es el problema.
Eso es importante.
Ese es el problema, que las palabras se las lleva el viento. Y ahora pues está el club empantanado económicamente con un estadio que... ¿Cuántos años lleva desde que se iniciaron las obras? Ahí el esqueleto, que da pena.
Creo que va a cumplir 15.
Imagínate. En fin, eso respecto a Valencia, que es lo más importante por encima de lo deportivo. Dame una pincelada rápida de Levante y Villarreal también, Luco. Empezamos con los granotas.
pues bueno, que las cosas están tranquilas. Ayer victoria del Levante en su amistoso contra el Cartagena por 2-1. Goles de Gonzalo Melero y de José Campaña desde una falta botada cerquita del área. Ya ha vuelto al trabajo el conjunto de Paco López y a la espera también de que se liberen más fichas de su plantilla, se cuadre el fair play financiero y a ver, Rafa, si pueden hacer alguna incorporación más en la plantilla. Ya le han dicho a Pepelu, lo contamos ayer, que no cuentan con él. Falta Fran de la Manzanara, el caso de Antonio Luna, que fue cedido al Rayo la temporada pasada. Muchos huecos tienen que librar. Y en el caso del Villarreal, victoria en el día de ayer por 2-0 en ese amistoso contra la Real Sociedad. Es cierto que el Villarreal dio muy buenas sensaciones. Es también muy cierto que la Real Sociedad tenía 12 bajas y que quizá no se podía calibrar el nivel del conjunto vasco. Pero primer gol de Francis Coquelin vistiendo la camiseta del Villarreal desde que llegó por parte del Valencia Club de Fútbol. Y en definitiva, buenas sensaciones del conjunto del submarino amarillo.
Los equipos que tiene la Comunidad Valenciana en Primera División esta temporada, el Valencia y el Levante representando a la provincia de Valencia, el Villarreal representando a la provincia de Castellón y el Elche representando a la provincia de Alicante, recién ascendido a Primera, que quiere a, lo dice la información de Alicante, a Iván Marcones, el 5 que quiere al Mirón. El nuevo técnico del Elche pretende que el centrocampista de Boca Juniors sea uno de los pilares de su proyecto en el club citano. Tiene 30 años, estuvo en la órbita de Celta, Las Palmas y Betis y coincidió con Paco Gémez en el Cruz Azul de México. Luco Cortés, gracias, un abrazo.
Chao, un abrazo.
1:25, 12:25 en Canarias. Luego vuelvo a hablar de más clubes de Primera División. Haremos una incursión en Segunda con dos entrevistas que vamos a hacer a dos jugadores importantes de dos clubes de la Liga Smartbank, pero me salto ese escalón, bajamos a la Segunda B, vamos al fútbol no profesional. Porque la Liga en Primera y Segunda empieza el fin de semana del 11, 12, 13 de septiembre y 14, porque quiere también Tebas que haya partido lunes y viernes. La federación no está de acuerdo, de momento está ahí la cosa como está, anunciadas las citas, los horarios de la primera y segunda jornada en Primera y Segunda División. Pero es que el fútbol no profesional, es decir, el fútbol de bronce, la Segunda B, no va a arrancar hasta el 18 de octubre, lo cual plantea bastantes problemas en el fútbol femenino también. Antes hablamos con Rubén Alcaine, el presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino en nuestro país, y también problemas seguro para 102 equipos que va a tener la Segunda B. Rafa Máinez, nuestro hombre balón de bronce, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
102 equipos, nada más y nada menos, divididos en 5 grupos que tendrán sus respectivos subgrupos, ¿no?
Eso es, una locura, la verdad. El otro día, el lunes pasado, tuvimos esas novedades porque la federación ya hizo oficial la composición de los grupos, que no hubo demasiada polémica en comparación con otros años, y eso que va a haber más grupos. Recordamos, 102 equipos en esa Segunda División B. Va a ser un año antesala, antes de esa Segunda División B Pro, que vamos a ver cómo los equipos intentan clasificarse a ella. Ahora lo explicaremos un poco, pero es verdad que también se supieron los grupos y la fecha inicial, supuestamente, porque se dice que es el 18 de octubre, porque el 14 de septiembre se tiene que confirmar, las asociaciones gubernamentales tienen que confirmar que finalmente será el 18 de octubre, como decimos, cuando empiece esa temporada. Y has dicho antes, Rafa, no profesional. Hay mucha polémica con esto también, porque sí, no gusta ese apelativo a los futbolistas ni a los entrenadores, porque ellos sí se consideran profesionales,
sobre todo si tienen pues eso, técnicos y jugadores que podrían estar perfectamente en banquillos de Primera y Segunda. Es el caso de Iván Elguera, el exjugador del Real Madrid, entre otros equipos, que debuta en los banquillos, lo va a hacer en Las Rozas, en el banquillo de las Rozas, si nos está escuchando. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Con muchas ganas, Iván, seguro, de debutar en el banquillo de Las Rozas, pero claro, con esto de que empiece tan tarde, pues estaréis comiendo las uñas. Elguera.
Sí, bueno, teníamos ya ganas de empezar a entrenar, porque después de un confinamiento tan largo, pues los jugadores, bueno, los cuerpos, parece que no, pues se desgastan bastante, ¿no? Entonces, teníamos muchas ganas de entrenar. Ya llevamos 2 semanas, bueno, es una 2 semanas que son duras, que tenemos que hacer una pretemporada bastante larga, pero sí, ya cuando ya llevas 2 semanas, ves a los jugadores que ya están metidos en buenas dinámicas de entrenamiento, ya se les ve que tienen ganas de competir.
Vamos a contar, Rafa, en qué grupo ha quedado encuadrado el equipo roceño, las Rozas, porque ha quedado en el grupo quinto, ¿no? El grupo 5, subgrupo A, ¿y con qué rivales se va a tener que ver las caras? Eso Elguera, es en su estreno como técnico.
Pues mira, los rivales madrileños, en la Valcarnero, también recién ascendido, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid B, Getafe B, las Rozas, como decimos, Real Madrid Castilla, el Dux Internacional de Madrid, el Sanse, y luego ha metido a 2 de los equipos baleares, tanto Atlético Baleares, que ya compitió el año pasado con los equipos madrileños, y la Unión Deportiva Poblense, que es también recién ascendido a la categoría.
¿Qué te parece ese subgrupo A del grupo 5, Iván? Es lo que hay, ¿no? Lentejas.
Sí, hay que adaptarse, sí, para los grupos. Pero a mí me gusta porque juegas con Madrid, conoces a los equipos perfectamente. Luego el Atlético Baleares también estaba...